Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial Aste Nagusia en COPE Euskadi. En directo desde la terraza del Bar Pepito en la calle Berastegui.
Es la 1:07 de la tarde, seguimos en directo en este especial Aste Nagusia desde la terraza Pepito en Bilbao, en la que vamos a probar el plato fuerte de la Semana Grande. El fantasma de la ópera, la gran historia de amor de todos los tiempos, llega al Teatro Arriaga después de pasar por medio mundo. Con más de 70 premios desde su inauguración en Londres en 1986, ha cautivado a más de 160 millones de personas. Lo ha hecho en 195 ciudades y en 21 idiomas diferentes. Y ya ha llegado a la villa. Hasta el 15 de septiembre... 38 funciones que no nos vamos a perder. Y en COPE recibimos al apuesto vizconde Raúl. ¿Cómo estás, Guido Balzaretti? Buenas tardes.
Muchas gracias por lo de apuesto.
Por lo menos en la ópera lo
eso
es. Podemos confirmar que también
en
esta realidad.
Teatral, sí. En la vida hago lo que puedo.
Bueno, ¿qué tal la llegada a Bilbao? Que no es, por cierto, la primera vez que pisas Bilbao ni tampoco la Arriaga.
Así es. Para mí siempre es un regalo enorme poder venir a Bilbao. No sé qué tiene esta ciudad, pero hay una energía diferente, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Es la primera vez, sí, que vivo Aste Nagusia en el Arriaga, y está siendo para mí toda una novedad. Estoy encantado.
Y al margen del Arriaga, ¿también has tenido tiempo de probar un poquito lo que es la esencia de la fiesta?
Por supuesto. Bueno, creo que parte de esta entrevista en la calle forma parte de la experiencia, y no deja de sorprenderme. Aquí se vive y se disfruta la vida de una forma muy particular.
¿Y cómo ha ido el estreno?
Muy bien, muy bien. Venimos de un pequeño receso de 1.5 o 2 meses, así que nos reencontramos con la obra luego de la temporada muy exitosa en Madrid, en el Teatro Albéniz. Así que volver a estar en contacto con este ícono del teatro musical a nivel mundial, bueno, siempre es otro regalo. Y poder hacerlo de verdad en esta ciudad para todo el equipo es un regalo.
Bueno, todavía estamos casi llegando al Ecuador de la Semana Grande. Hay muchas funciones por delante. Pero hasta el momento, ¿cuál ha sido el feedback del público bilbaíno?
Yo creo que muy bueno. Creo que se está dando mucho valor a tener un título como este en una ciudad como Bilbao. Siempre se instala en las grandes capitales y creo que eso también pone a Bilbao en un lugar muy especial. Y creo que la gente lo está disfrutando mucho y se está sorprendiendo mucho. Es un título que siempre se ha podido ver en el mundo y que de repente esté aquí en estas fechas, creo que, bueno, para la gente es una sorpresa y lo están disfrutando y se están acercando y el feedback es muy bueno.
Y además, ¿en qué teatro? En el gran teatro bilbaíno, el Teatro Arriaga, que sin duda forma parte ya de, ya no solo es el escenario, pero de la escenografía, vamos a decir, de la propia ópera, que viene fenomenal.
Totalmente, pasa algo muy, muy, muy loco, porque de repente pasa a ser como inmersiva,
claro,
la función, porque, bueno, sucede en la Ópera de París, y a nivel escenográfico la puesta en escena tiene mucho que ver con lo que es el Teatro Arriaga a nivel arquitectónico. Entonces, como también suceden cosas en el patio butacas, la experiencia es como 360. Uh-huh. Así que, bueno, más de uno salta de la butaca en algún
momento. Bueno, más que una ópera, es todo un espectáculo, sin duda alguna. No sé si la llegada a Bilbao también trae alguna novedad.
¿En cuanto a qué?
En cuanto a la propia ópera, la escenografía, alguna sorpresa.
Bueno, lo que te decía, en esta apuesta, que es una nueva apuesta, del Fantasma de la Ópera, es la primera vez que Andrew Lloyd Webber, el compositor que nos acompañó en el estreno, da el visto bueno para que se pueda revisar esta apuesta tan mítica. Entonces, si alguien vio el Fantasma de la Ópera en algún lugar del mundo, lo que va a ver aquí en Bilbao es lo mismo, pero diferente. Se han actualizado, las nuevas tecnologías nos traen mayores y mejores herramientas, más eficientes, para que la puesta en escena sea más dinámica y tiene una adrenalina que creo que la apuesta original no tiene.
¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Algo que nos puedas adelantar?
Bueno, por ejemplo, un teatro dentro de un teatro. O sea, en el mismo escenario del Teatro Arriaga hay otro teatro creado que además se transforma en lo que es la guarida de este fantasma de la ópera, y ver esa transformación y ese viaje en barca desde el escenario hasta las sombras de la ópera de París es bastante alucinante.
¿Cómo es el fantasma en persona?
Pobrecito, bastante feo, va con la cara tapada porque, pobre, nació deforme, su madre lo rechazó de pequeño y hace lo que puede. Y bueno, por eso vive en las sombras e intenta encontrar ese amor que nunca tuvo. Uh-huh. Y ahí, en el medio de todo ese conflicto, entro yo un poco a poner un poco de orden. Él se obsesiona con su musa, con Christine Daae, que interpreta a Thalía del Val. Nuestro fantasma Jerónimo Rauch se obsesiona con ella. Y yo me reencuentro con el personaje de Christine luego de muchos años y retomamos un poco una historia de amor pendiente. Uh-huh. Así que bueno, hay bastante conflicto. El triángulo amoroso se torna peligroso.
Tres son multitud, como se suele decir en las relaciones.
Eso es.
¿Cómo es ser el apuesto vizconde?
Bueno, en principio la responsabilidad de tener que no sé si salvar, pero rescatar de alguna forma a esa chica en peligro, enfrentando la toxicidad de ese fantasma sin herramientas, porque a día de hoy sí que las tenemos, ¿no? En cuanto a cómo vincularnos con el otro. Pero en ese momento, fines del siglo XIX, una persona de estas características claramente no hacía lo que podía.
¿Te ha enseñado a ti algo el personaje? ¿O le has enseñado tú más a él?
Yo creo que siempre es un ida y vuelta. Mm. Hay como un intercambio cuando uno interpreta un personaje. Y sobre todo en esta dinámica, esta rutina de teatro musical de 8, 9 o 10 funciones por semana, hay algo de esa repetición que uno busca todo el tiempo preguntas, algunas sin respuestas. Y siempre algo, una idea nueva aparece. Mm-hmm. Creo que en este caso hemos hecho match con Raúl. Tenemos una buena relación.
Y en el amor, además, que nunca se deja de aprender, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Eso es un viaje de ida y que no acaba.
¿Ha sido difícil meterse en el papel del vizconde?
La realidad, para mí, no. creo que me sienta bastante bien. A nivel musical es una partitura compleja y que demanda, tiene una exigencia vocal alta, pero yo estoy en una zona en la que estoy muy muy cómodo y me permite poder encontrar placer en esa repetición y en días de, por ejemplo, dos funciones que son días largos, son muchas horas. Tenemos una súper orquesta en directo.
Eso poco se suele ver.
Con músicos bilbaínos. Uh-huh. Y la verdad que tener esos instrumentos a disposición para cantar esta partitura en este espacio exquisito es, bueno, un lujo.
¿Esperabas contar con esta ópera en tu carrera?
Siempre fue un pendiente. Había audicionado para El fantasma de la ópera en distintas ocasiones. Yo soy argentino, audicioné en Buenos Aires hace muchos años y luego me habían llamado de la producción de París, que luego se canceló porque se incendió el teatro. Y cuando surge esta posibilidad de hacerlo en Madrid y aquí en España, la verdad que fui a por ello y bueno, se ve que era el momento idóneo. Creo que ahora tengo la edad y la madurez como para poder desenvolverme cómodamente.
¿Y es tu mejor obra hasta el momento?
Eso es muy difícil de decir. te diré, porque he hecho muchas. He hecho Los Miserables, por ejemplo, que es otro ícono del teatro musical.
Gran ícono, sí.
Luego, si hablamos de cuestiones un poco más actuales, el último gran éxito de Broadway, que es Diario Van Hansen, también lo hice en Buenos Aires. Me es difícil elegir, la verdad, pero sin duda era un título que tenía en mi lista de deseos y que una vez en la vida quería hacerlo y aquí estoy, haciéndolo en Bilbao.
¿Has podido ir tachando algunos de esos deseos por cumplidos ya? ¿Cuáles te quedan de aquí en adelante por cumplir?
Mira, hay algo de esta profesión. Te diría que mi deseo por cumplir es no perder la ilusión. A veces entramos en la vorágine del trabajo y la rutina y la repetición y el desgaste y a veces la frustración de que a uno le digan, como a todos, que no, Y creo que el desafío más grande es no perder la ilusión, tanto arriba del escenario como abajo. Es una profesión compleja y a veces uno preferiría, tener un trabajo al uso en una oficina por las mañanas, tener un fin de semana libre, pero luego está la vocación y la realidad es que no imagino mi vida haciendo otra cosa. Entonces sería difícil tener un plan B para mí.
Bueno, pues nos vamos a quedar con el A, la respuesta correcta. El fantasma de la ópera, el plato fuerte de esta Semana Grande que llega al Teatro Arriaga. 38 funciones, estamos todavía a tiempo para disfrutar de Guido Balzaretti en el escenario y, por supuesto, de todo el elenco y todos los compañeros, que imagino que habrá sido también difícil y fácil al mismo tiempo trabajar, ¿no? Con tantos.
Bueno, para mí, tanto Jerónimo Rauch, quien interpreta el fantasma, como Talía del Val, son mi familia, compartimos Los Miserables en su momento, y creo que un detalle no menor es que Jerónimo Rauch ha hecho esta producción, o sea, este título, El fantasma de la ópera, en Londres, o sea que tenemos un artista de un nivel altísimo interpretando un rol muy complejo. Así que no hay que ir al West End para verlo.
Lo podemos hacer en Bilbao y de momento lo que vamos a hacer es coger fuerzas, que lo podemos hacer aquí en la terraza del bar Pepito, si te parece. Hay que mantener la ilusión, pero también hay que mantener el hambre,
la barriga llena.
Eso para ser feliz, ¿verdad? Y para continuar con muchísima ilusión la jornada que nos queda por delante. Guido Balzaretti, gracias por habernos acompañado.
Un placer,
gracias.
Muchas gracias.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Especial Aste Nagusia en Cope Euskadi, en directo desde la terraza del Bar Pepito en la calle Berastegui.
Una y 1:20 de la tarde fuera del Teatro Arriaga, en el Arenal. A esta hora ya están listas todas las tortillas de patata. Concurso de tortilla de patata hasta el que se ha acercado nuestro compañero Fernando Justo. Fernando, oye, qué delicia. ¿Y cómo pintaban? ¿Le has dado un bocado?
Estaba en esa fase previa todavía, Naya. Arratsaldeon, había un ambientazo. Sí, hemos hablado con la organización. Por el momento había 400 personas registradas, pero una cola...
Llegaba casi hasta el bar Pepito.
Bueno, pues mira, por ejemplo, por poner un ejemplo,
aquí,
¿no?,
hemos probado la tortilla de patata, que está estupenda. También, yo no sé si del nivel del concurso, pero aquí pues yo le pondría un 10.
Eso es lo que tendrán que decidir los jueces. Estaba todo el Arenal, cada uno, mira, como tenemos aquí nosotros un stand puesto en el bar Pepito, pues ahí en el Arenal había un stand por cada participante. Se han formado ahí cuadrillas y con ellas hemos hablado, ¿no?, para conocer pues cómo es el funcionamiento del certamen, en este caso la tortilla de patata, que como te digo es el más multitudinario. Y hemos hablado con una de ellas, Antonio, Jonander, Naomi. Bueno, pues esto nos han contado.
Naya, pues te cuento que lo mío ha sido una incursión al 100%, porque ahora estoy sentado directamente en una de las mesas de estos participantes en el concurso gastronómico hoy de tortilla de patata. Antonio, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora mismo?
Pues estoy cortando la patata en dados para que se vaya haciendo suave y vaya pochando, que es la palabra, mientras que se preparan los demás ingredientes.
Estoy hablando con Antonio, pero realmente aquí está parte de su familia, también amigos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 integrantes. Naomi es la más pequeña. Naomi, ¿desde qué hora lleváis aquí?
Pues aquí llevamos desde las 10, justo 10, sí, desde las 10 llevamos aquí, aunque hay gente que lleva desde antes. Y nada, llevamos desde casa hasta aquí abajo andando. Además, le hemos bajado todo a pulso, porque pensábamos que no podíamos bajarlo en coche. Luego nos hemos llevado la sorpresa de que sí que podían circular los coches. Y nada, está aquí mi pareja, que es el que va a cocinar. Nosotros somos los chef. Y le hemos puesto, ¿qué nombre le hemos puesto a la tortilla?
Marqueses del chef.
Marqueses del chef.
Oye, buen nombre. Tienes que explicar a nuestros oyentes el tinglao que habéis montado aquí para preparar una tortilla de patata.
Pues realmente es muchas cosas. Tienes que traer unas sillas, una mesa, los ingredientes, evidentemente. Luego, como somos buenos bebedores aquí, también hemos traído alcohol de pues un poco de vino, cervezas. Y hemos tenido que también traer una cocinita portátil. Que bueno, ya hemos tenido que comprar, no sabemos a ver qué tal va a funcionar. Así que somos principiantes, yo creo que de aquí somos los más principiantes. Así que esperemos que todo salga bien y bueno, si podemos ganar, oye, perfecto.
¿Habéis hecho cola? Me voy a acercar directamente, Jonander, era verdad, el cocinero. Porque claro, para preguntar por dónde pasan las claves de una buena tortilla de patata, qué mejor que al chef. A ver, la vuestra, ¿cuál es la clave?
La cebolla, siempre la cebolla. Hay que tenerla bien hecha y pa'lante. Y poco más.
Hombre, algo más, digo yo, ¿no? La cebolla habrá que pocharla, ¿cuánto
sí,
tiempo?
Cebolla pochada, luego con freír la patata y poco más. Y a ver si sale bien.
Seguro que sí, con este hornillo además. Dice Naomi que es la primera vez que lo pruebas.
Sí, a ver si arrancamos con él. A ver si arrancamos.
Bueno, pues...
Lo importante es arrancar.
Lo importante es arrancar, decías, Naomi.
Fallos técnicos de los principiantes, ya con el tiempo iremos mejorando.
¿Hasta qué hora tenéis para presentar la tortilla?
Hasta la 1:30.
¿Y os han explicado cómo funciona el concurso?
Bueno, le han dicho a Jonander que más o menos pues los ingredientes tienen que ser los mismos, no pueden variar, porque nosotros teníamos la intención de hacer una tortilla original, pues de ponerle un poco de morcilla, pero se han dicho que tienen que ser todas iguales, de cebolla o sin cebolla, pero con esos básicos. Y nada, y luego tienes que ir presentando con un cachito al juez. Y luego el resto nos lo devuelven y nos lo comemos nosotros.
Pues a ver si tenéis suerte. Vuelvo donde Antonio, porque ha terminado de cortar la patata. ¿Y ahora qué es ese siguiente paso una vez están todas las patatas peladas?
Una vez que están todas las patatas peladas, después de los daditos hay que... La cebolla que está pochada, echar la patata encima de que... Pero bueno, depende de Jonander también. Porque
es que no está muy hablador.
No está muy hablador porque no está acostumbrado. Esas relaciones públicas. Él seguramente que tiene la explicación al respecto.
Hola.
Edgar, hola, pues a ver, ¿cuál es la clave?
La clave de la cebollita pochada es tiempo. Tiempo, fuego bajo, funcionando. Claro, y se nos ha olvidado batir los huevos, ¿no? Que al final tenemos por aquí los de la huerta, ¿no? Bueno, sin más, no vamos a decir marcas, pero...
Huevos camperos, ¿no?
Camperos, eso es. A que cuaje, que toda la masa sea una, sólida, y luego darle la vuelta, ¿no? Que eso es bueno, eso igual saben más por allí, de dar la vuelta.
Y otra cosa, y la tortilla también, una de las bases de la tortilla es que tenga huevos.
Hombre, claro. ¿Cuántos le vais a poner a la vuestra? A ver, que vuelvo con Jonander. Dice que van a hacer varias.
Vamos a hacer varias, vamos a intentar hacer tres, a ver si nos da, y una para concurso sola. Y ya está, ya ha encendido el fuego, y a calentar un poco el aceite.
Pues nada, fuego encendido, yo me retiro, equipo, muchas gracias por atender los micrófonos de COPE Euskadi.
Ay, Fernando, se me estaba haciendo la boca agua, entre tanta tortilla.
Bueno, yo creo que vivimos con la boca hecha agua, ¿eh? Estos días aquí en el pepito, con los... Bueno,
es verdad, pero estamos bien alimentados de momento.
Eso sí, no
pero es que siempre tenemos
no nos
hambre.
Falta de nada. Bueno,
nada.
Mejor que tener hambre que falta de apetito.
También es cierto.
¿Eh? Porque es un aliciente muy bueno. Y a esta hora pues estaremos muy pendientes porque terminó el plazo para presentar esas tortillas. Son un montón, imagino que irán con calma porque pues si hay 600 participantes, 600 tortillas a probar, por mucho que sean cachitos a cachitos, pues va a llevar su tiempo.
Y que la cocina requiere su tiempo, con cariño, pues, con calma, con
desde
tiempo.
Las 10 llevaba Naomi, nos ha contado.
Bueno, alguno igual se les ha quemado, claro.
Bueno, hombre, desde las 10 le habrá tiempo a hacer varias tortillas, por supuesto.
¿A ti cómo se te da la tortilla de patata?
Mira, pues no hago muchas, pero la que salió, para mi gusto, estaba rica. Tampoco innové mucho, ¿eh? Patata y poco más.
Bueno, es la clave.
Efectivamente. No le eché cebolla porque no tenía. ¿Tú eres más de cebolla o sin cebolla?
Yo soy de cebolla. He sido siempre team no cebolla, hasta que probé con cebolla y tengo que reconocer que me quedo con la de cebolla, sin duda alguna.
Me ha pasado la misma experiencia.
Pues ya está, queda claro. Con cebolla más gustosa.
Efectivamente.
Más sabrosa.
Queda más jugosa, efectivamente. Sí. Y...
Mira, pues está hace un ratito hemos tenido aquí al alcalde,
sí,
que también ha hablado del concurso de tortilla. Esto nos comentaba en Copa Euskadi.
Bueno, hoy también hemos decidido, ¿no?, participar una vez más, ¿no?, en ese acto sencillo, pero que también tiene que ver con que podamos tener una cierta participación en alguna de las cuestiones, y en este sentido, pues hacer de cocinillas es algo que me gusta y creo que está bien poder participar. Lo hacemos juntamente con el resto de la comisión mixta de fiestas, y es un momento bonito, ¿no?
Claro, lo hemos hablado nosotros, pero no se nos podía escapar Juan Mari Aburto sin preguntarle, ¿con o sin cebolla? Tú ya lo sabes, Naya, porque has hablado con él, pero a ver, ¿qué nos ha contado?
Yo suelo decir que si la tortilla es de patata, pues es de patata, ¿no? Si la tortilla es de chorizo, es de chorizo. Y si es de jamón, es de jamón. Bueno, pero yo creo que lo importante para mí, si lleva cebolla, es que la cebolla esté muy bien pochada. Hay que emplear mucho tiempo en pochar la cebolla y hacerlo, a mi modo de ver, por separado. Y luego mezclarlo con la patata. Ese yo creo que es uno de los trucos de la tortilla de patata y de cebolla.
¿Has probado la del alcalde?
No, tampoco.
Bueno, ¿y la organización qué tal?
Mira, pues desde la organización hemos hablado con Irma Iglesias y nos dice que está muy contenta, un balance muy positivo.
Pues el balance es positivo, y eso que el primer día nos llovió, y claro, el domingo fue un poco más deslucido, pero vamos, ayer en el Pisto, que empezó a hacer bueno, se notó.
Y hoy además, con ese concurso de tortilla de patata, a la vista está con la cola que tenemos aquí para entrar, que es el más multitudinario, el que más éxito tiene.
Ya están inscritos unos 400 personas y esperemos que lleguen a las 500 o 600 por la cola que estoy viendo, así a poco que cuento.
Bueno, pues está claro que nos gusta comer, tenemos muchos concursos por delante, ¿no? Porque la gastronomía marca esta escena, Agustín.
No para, Naya, no para. Ayer tuvimos el Pisto 100% vegetal.
¿Cómo
hoy
nos vamos a poner, Fernando?
Bueno, ese también hay que aprovechar, ¿eh? Hay que aprovechar que tenemos aquí las fiestas. Ayer fue el Pisto 100% vegetal, hoy por supuesto el concurso de tortilla. Para mañana, chipirones en su tinta. El jueves viene su calqui, viene fuerte. Viernes, bacalao al pilpil, y el sábado, marmitaco.
Vamos a probarlo todo. Gracias, Fernando, compañero. Así llegamos, ¿eh? Con la boca, vamos. A la 1:30 del mediodía, ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Especial Aste Nagusia en Cope Euskadi. En directo desde la terraza del Bar Pepito en la calle Berastegui.
2:50 de la tarde, la fiesta continúa en Bilbao, estamos en plena Aste Nagusia, seguimos en Mediodía Cope Euskadi, en este especial desde el Bar Pepito de la Villa. Y si algo está claro, es que no hay fiesta sin música. Por todos los lados, cientos de conciertos a los que sumarnos, pero Mari Jaya bailará en el más especial. Atento, atenta, porque el número uno del pop rock internacional, premio Cadena 100 Euskadi, la cadena musical de esta casa, acaba de aterrizar en Bilbao. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque viene a presentar el que seguro será el espectáculo. ¿Te imaginas a Coti con la Orquesta Sinfónica de Bilbao? Pues a partir de mañana será una auténtica realidad. Esta fusión marcará el Ecuador de las fiestas a partir de las 11:30 de la noche en el espacio Abando Ibarra, junto al emblemático Museo Guggenheim. El artista lleva visitándonos 20 años y esta escena gusia vuelve al bocho con más ganas que nunca.
Tengo una mala noticia, no fue de casualidad.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE. A tan solo unas horas de este cuarto día de fiestas y a tan solo unas horas de que Coti se suba al escenario. Y esto sí que no es una mala noticia. Saludamos a Coti, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy buenas.
Muy buenas, bueno, tenemos unas ganas inmensas de ver este pedazo de espectáculo, ¿eh?
Muy contento de estar aquí disfrutando esta fiesta alucinante, este clima, esta ciudad tan hermosa que amo tanto, que me ha dado tantas alegrías desde un comienzo de mi carrera, en los primeros conciertos. Así que nada, muy feliz de estar visitándonos.
¿Qué recuerdas de Bilbao? 20 años visitándonos.
Mira, incluso quizás un poquito más, porque mi primer concierto fue en un pub que se llama Crazy Horse. Había 15 personas y pocos de ellos sabían quién era yo. Yo acababa de aterrizar con mi primer disco, presentándolo. Allí empezó mi amor por esta ciudad. Luego tuve la oportunidad de visitarla en muchas ocasiones, no solo aquí a la capital, sino también en ciudades cercanas, en Getxo, en Santurce, bueno, en un montón de lugares, y de visitar en Semana Grande también, de estar en conciertos, pero sobre todo hace muy poquito que estuvimos en Guggenheim y me entregaron aquel premio hace un par de meses de número 100. Uno de Cadena 100. Así que la verdad que muy contento y muy ilusionado con lo que se viene, que es lo mejor, uno de los conciertos más importantes, diría yo, de mi vida, con una orquesta sinfónica. No se hace conciertos todos los días con una orquesta sinfónica, un concierto sinfónico con mi banda y con toda esa formación de 60 músicos con arreglos que estamos preparando hace mucho tiempo. Así que, ¿qué te voy a decir? Muy ilusionado y muy feliz.
No vamos a desvelar la sorpresa, me da mi Coti que van a ser un poquito más, unas cuantas más de 15, esta vez en el Museo Guggenheim, allí. Pero, ¿cómo es esa fusión? ¿Cómo la habéis trabajado? ¿Qué es lo que vamos a ver?
A ver, vamos a ver eso, justamente una fusión entre una banda de rock, un repertorio de rock pop que vengo trabajando hace mucho tiempo, un puñado de canciones que la mayoría de la gente ya tiene incorporadas, que fueron parte de mi vida artística en los últimos 22 años. Canciones nuevas también, pero sobre todo esa fusión entre una banda de rock, de dos guitarras eléctricas, de teclado, Hammond, piano, batería, bajo eléctrico, con una orquesta sinfónica, que hemos trabajado los arreglos de la orquesta con el director, con Daniel Chelista, que también es un gran músico, fusionando justamente estos dos mundos, ¿no? El mundo del rock, del sonido más rockero, con el sonido sinfónico.
¿Y cómo surge, Coti? ¿Cómo te hace clic y dices, voy a emprender este proyecto?
Pues yo empecé con este proyecto, el primer proyecto que hice del estilo fue en el Teatro Colón, en Buenos Aires. Es un teatro mítico. Hice una formación también de banda de rock con orquesta de cuerdas, trabajando también los arreglos, integrándolos a las canciones, haciendo las melodías, haciendo los colchones, los arreglos de cuerdas, y ahora surgió la posibilidad de hacerlo con la orquesta sinfónica, que es mucho más grande, tiene vientos, tiene maderas, tiene percusión, tiene cuerdas, por supuesto, metales. Así que nada, muy ilusionado. Esta tarde-noche tenemos los ensayos. Así que vamos ahí ya a empezar a disfrutarlo.
Empieza la cuenta atrás. Sí, sí. ¿Cómo definirías en una palabra el concierto de mañana? ¿Qué es
un sueño,
lo que vamos a ver?
Un sueño. Un sueño. Para mí yo lo vivo como un sueño, un concierto único. No solo por lo que implica la formación, 60 músicos tocando arriba del escenario, los arreglos, sino también por el sitio. Es un sitio tan mítico que yo, con los primeros conciertos que tocábamos en el Crazy Horse, veíamos cuando se estaba construyendo el Guggenheim. Imagínate que ni soñaba hoy día, 21 años después, porque fue en el año 2003 aquello, 2002-2003, estar tocando con una orquesta sinfónica ahí en este marco, ¿no? La verdad es que es un sueño.
Sueño, creo, Coti, que es lo que van a pasar los cuatro hijos de Juan, bueno, de Fran, en este caso, que nos lo acabamos de encontrar aquí en una mesa del Pepito. Fran, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, encantado.
Perdona por cambiarte el nombre, ¿eh?
No,
lo primero de todo.
Estoy emocionado porque, bueno, desde que me dijeron mis hijas que venía Coti, y además con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, me pareció algo fantástico y deseando de verle. Claro, mis hijas son unas seguidoras acérrimas, o sea, como locas. Y fíjate que yo hoy estaba paseando con mi perra por Abandoibarra, que además he pasado por delante del Crazy Horse, Avenida Universidades, y iba escuchando las canciones de Coti, porque yo sé algunas, pero no sé todas. Y sobre todo a mis hijas les gusta que sepamos las letras, porque les gusta cantar.
Claro.
Y bueno, pues ahí estoy, emocionado de haberte conocido.
Y me ha mostrado la playlist, y es cierto, que venía. Mira, esto venía escuchando y eran todas las canciones. Es verdad, cierto, sí. Qué grande.
Ya justo para mañana, y es que faltan muy poquitas horas, 11:30 en el espacio Abando Ibarra, mañana junto al emblemático Museo Guggenheim, Coti en directo, junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, lo decíamos, el espectáculo de esta Semana Grande. Coti, te vamos a dejar ensayando, pero antes, lo dicho, ¿has probado ya el chasquito, el pepito? ¿Cómo
está? Lo he probado y me comería 15. O sea, me quedaría a almorzar ahí con el chasquito, ¿no?
Se el llama, chasquito,
joder,
sí.
No, me comería 15. Aparte, a mí que me gusta la carne, como buen argentino, espectacular. Se me hace agua la boca. Me comí uno recién, espectacular.
Ahora vamos a tomarnos algún otro, incluso alguna bebida,
no,
para refrescarnos, que hace muchísimo calor. Tenemos que aprovechar también el buen tiempo. Por la tarde llueve, pero ya nos han avisado que esperamos buen tiempo para tu concierto.
Eso,
así que miramos al cielo, cruzamos dedos.
Sí,
Coti.
Sí, por favor.
Ha sido un placer tenerte con nosotros en Mediodía Copa Euskadi. Mañana nos vemos en este especial, en este concierto de Coti en Ascena Gusia.
Muchas gracias, Naya. Y bueno, y todos los entre telones lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir mostrando en @cotioficial, también en Cadena 100, en COPE, vamos a ir mostrando los ensayos, pedacitos, vamos a ir mostrando todas aquellas canciones que vamos a hacer, que todas son partes de mi repertorio, pero también parte de repertorio de un montón de canciones que escribí para otra gente y que van a estar presentes también mañana en el repertorio del concierto.
Y que vamos a cantar junto a las cuatro hijas de Fran, en este caso. Fran, gracias, nos veremos ahí
gracias
entonces.
A vosotros, sí.
Un abrazo, Coti, un placer como siempre. Gracias y felices fiestas, que disfrutes.
Sí, gracias.
Soy un cerebro conectado, un corazón, una partícula en el aire.
Con la música de Coti nos despedimos. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Portada, porque al final de cuentas nada es importante. Todos adentro contenemos un diamante. Algunos más opacos, algunos más brillantes. Por eso ahora es que ya no quiero quedarme con las ganas.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.